Abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 14. Y precisamente, bueno, Ana tiene spoiler porque ayer escuchó algo. Ahí en Uribe Costa estamos estudiando este tema de qué es ser un discípulo. Y estaba reflexionando sobre lo que está pasando ahí en Uribe Costa de nuevos creyentes. Realmente estamos muy contentos porque la mayoría de los que están viniendo, prácticamente el 90%, son nuevos convertidos. O sea, gente que ha dado el paso con alguno de nosotros y hay que discipularlos. Y nos ha llevado también el reto de confrontarlos, a invitarles también a ser discípulos de Jesús. Y sí, se puede ser creyente y no ser un discípulo del Señor. Bueno, yo no quiero responder esa pregunta hoy tan tajantemente, pero sin duda alguna dentro de nuestras iglesias tenemos buenos evangélicos, pero pocos discípulos. Y ahora vamos a ver algunas características de lo que es un discípulo de Jesús. Y Jesús sin duda tuvo muchos seguidores. Y yo quiero leer en Juan capítulo 2, aunque lo dije Lucas, pero yo le voy a leer ahí en versículo 23. Dice, estando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Cuántos creyeron? Muchos. Mas no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada. Sabía lo que hay en el interior de cada persona. Así que hermano y hermana, si usted es de los que suele fingir ser un buen evangélico, pues Jesús no necesita que le digamos nada. Él conoce todo. Y me llama la atención de que este texto viene, o esta afirmación tan fuerte, porque es una afirmación fuerte, de que Jesús no se fiaba de ellos, viene después de decir que muchos creyeron por las señales que hacía. Y sin duda alguna, muchos de nosotros hemos venido a Jesús porque le hemos visto obrar en nuestra vida, como muchos de ellos. Y seguramente muchos han venido a Jesús porque saben que es poderoso y puede hacer grandes cosas. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Si le seguimos realmente porque le amamos, o si le seguimos nada más por lo que nos puede dar. Hay grandes diferencias en estas dos cosas. Pero hermano, no se preocupe. Usted puede fingir, y eso le estamos enseñando a los nuevos creyentes ahí, tenemos que ser más auténticos. A veces dentro de nuestras iglesias evangélicas, con el pasar de los años, aprendemos a fingir. ¿Y cómo está, hermano? Bien, para la gloria de Dios. Y por dentro podemos estar rotos. Tenemos que aprender a ser más auténticos, es decir, pues no, hoy no estoy bien. Hoy estoy triste, y expresar también nuestras luchas y tener con quién hablar y decir lo que estamos luchando y sufriendo. Pero bueno, me estoy desviando, no es precisamente el tema de esta mañana, pero lo que quiero decir es que Jesús, nosotros, entre nosotros, podemos engañarnos mutuamente. Yo espero que no suceda aquí. Podemos fingir, levantar las manos y parecer un buen creyente, pero le digo algo, Jesús conoce nuestro corazón. Y esto me hace también producir alabanza a mi corazón, porque yo digo, a pesar de que Él me conoce profundamente, aún así me ama. ¡Wow! Esto también es una gran verdad en este mismo texto, ¿no? Porque sí, él conoce, Él sabe si realmente le estoy siguiendo de corazón, si no solamente le estoy siguiendo por lo que me puede dar, o por las señales, como aquí, que muchos creyeron por las señales que hacía. Aunque Él estaba afirmando aquí que no se fiaba de alguno de ellos, en el caso mío, yo puedo decir que aunque Él conoce todo lo que hay en mí, aún así me ama. Ahora, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué piensas? Preguntas para ti ahí que puedas pensar un poco o meditar. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo reconozco a un discípulo de Jesús? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Bueno, un discípulo es alguien que es enseñado por alguien. Y esto, esta palabra no es una palabra que se aplique solamente para la iglesia. Ya lo oímos dentro de los equipos de fútbol o los entrenadores, ¿no? Que están formando, o las empresas, ¿no? Cuando ya alguien se va a jubilar, le piden a ese que ya está a punto de jubilarse que entrene a otro, que le enseñe a otro, para que la empresa no se quede sin ese recurso valorable en lo que hace aquella persona que tiene más experiencia. Y un discípulo precisamente es alguien que aprende, alguien que es formado por otra persona. En nuestro caso, cuando decimos que somos discípulos de Jesús, somos personas que nos dejamos enseñar por Él y ponemos en práctica sus enseñanzas. Amén. Nuestro maestro es Jesús. Amén. Y Él es nuestro maestro, y Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y Él nos invita a ser sus discípulos. Él nos invita, como este texto y otros tantos, dice que las multitudes le seguían. Había multitudes que le seguían por el pan, por los peces, por los milagros, por las señales. Pero ¿cuántos discípulos tenía? 12. Oficialmente, creemos que habían otros tantos que él podía, que podemos decir que hacían también esa tarea y acompañaban a Jesús, pero solo nombró a 12 de cientos y miles. Así que una iglesia saludable no se caracteriza por cuánta gente viene a un culto, sino por cuántos discípulos de Jesús hay en esa iglesia. Amén. Y el reto para nosotros no es llenar una butaca el domingo o una silla, es poder formar gente y ser discípulo, hacer discípulos y ser un discípulo de Jesús. Ahora sí, vayamos a Lucas 14, que los tengo ahí, y vamos a leer este pasaje que nos enseña algunas características junto a otros. Vamos a leer desde el versículo 25 y vamos a ver 5 características de un discípulo de Jesús. Dice el título ahí, lo que cuesta seguir a Cristo. Otra vez mire cómo empieza con mucha gente seguía a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser. ¿Está leyendo conmigo, hermano? ¿O está pensando en el calor que hace y cómo está la playa hoy de buena? Espero que no. ¿Está aquí conmigo, sí? Amén. Si alguno de vosotros, versículo 28, si alguno de vosotros quiere construir una torre, no se entera primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla, no sea que una vez echados los cimientos no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O bien, si un rey va a la guerra contra otro rey, no se sentará primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a su enemigo que avanza contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, léalo conmigo el 33, por favor. Así que pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ojo que no está hablando de la salvación. Ojo que no estamos hablando del regalo más preciado que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna, que es gratis. Amén. La salvación, la vida eterna es gratuita. Dice la Biblia, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Así que la salvación no tiene ninguna condicionante. Es gratis, se recibe por fe, por la gracia en Dios. Pero aquí me está hablando de otra cosa, me está hablando de ser un discípulo. Y ser un discípulo tiene un coste. Dice al final, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo... Este versículo, son de los textos que no nos gusta memorizar, sin duda alguna. No puede ser mi discípulo. Así que, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo podemos... distinguir a un discípulo de otro? Vamos a ver la primera característica esta mañana de qué es un discípulo. Un discípulo es alguien que ama a Jesús más que a todas las cosas. En Lucas 25, 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Nos está invitando el Señor a odiar a nuestra familia? No. ¿Nos está invitando el Señor a no compartir con nuestros seres queridos? Tampoco. Aquí lo que nos está enseñando Jesús en el texto bíblico es que Él tiene que estar por encima de todas las cosas. Y esto pareciera sonar fuerte y alguna gente le dice, no, pero mis hijos son primeros, que son lo más preciado. No, 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 ni tus hijos. Jesús debe ser lo primero en tu vida. ¿Estás dispuesto a entregarle a tu familia al Señor? Mire, y esto es en beneficio propio, porque si nosotros tuviéramos, y cada uno de nosotros tuviera la prioridad de que Jesús sea lo más preciado, lo primero en nuestro corazón, más que a nosotros mismos, más que a nuestra familia, les aseguro que los primeros beneficiados será nuestra propia familia. Porque una persona que está conectada a la fuente de amor que es Jesús, una persona que está buscando a Jesús diariamente, una persona que sigue a Jesús en todos sus caminos, intenta poner en práctica todas esas enseñanzas, sin duda alguna será un buen hermano, será un buen padre, será un buen esposo, será una buena persona, será un buen ser humano. Amén. Porque Jesús no nos enseña más que amar a otros, perdonar a otros, y nos da todas las herramientas para poder llevarnos bien en nuestras relaciones interpersonales. Si usted lee el Nuevo Testamento, está cargado de mandatos de uno al otro. Soportados unos a otros, perdonados unos a otros, confesados unos a otros. Y uno tras otro habla de la importancia de las relaciones interpersonales, y Él, siendo el centro, nos va a dar la capacidad de poder ser buenos hermanos, de poder ser buenos padres, pero Él quiere ser el primer lugar ante todos ellos. Y un discípulo de Jesús ama a Jesús más que a cualquier cosa. Y esto no significa, no se confunda, esto no significa que usted un domingo no puede salir con su familia y que es pecado no venir al culto por ir con su familia. Eso no va por ahí, no estamos hablando de eso, aunque es importante estar comprometidos con la iglesia. Usted podrá venir todos los domingos a la iglesia y no faltar a uno, pero en su casa ser un mal esposo y un mal padre. Y no demuestra que Jesús sea el centro de su vida. Como le digo, habemos muchos asistentes con caras bonitas a la iglesia los domingos. Pero ¿cuántos de nosotros somos discípulos del Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo viene a celebrar con la familia de la fe? Somos discípulos no solamente un día a la semana, somos discípulos todos los días y todas las horas. O ese es el desafío. Y en ese desafío dice que un discípulo es alguien que ama más a Jesús que a todo lo demás. Pondrá por encima su tiempo devocional, pondrá por encima su búsqueda con Él, pondrá por encima a Jesús sobre todas las cosas. Dice que hasta su propia, y estamos en su propia vida. Estamos en el siglo del yo. Somos seres yoyos. Bueno, no sé si el yoyo en España es lo mismo. Ese de... Sí, el yoyo, se dice lo de la cosita hasta que baja y sube. El yoyo, ¿no? Y somos todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. No, estamos... Es que no me caso porque primero quiero viajar, atacar la universidad, ser profesional. ¿Y cuándo va a tener hijos? No, cuando alcance el nivel máximo de perfección en el trabajo, en el curro, haya viajado 800 países, luego tendré familia y tal vez. Perritos sí, pero hijos no. Y estamos en el tiempo del yo, del cuidado personal, de la yoga, ¿no? El tiempo para mí, el tiempo para mí, todo. Si tú ves todo lo que nos rodea, todo está centrado en la búsqueda tuya de tu bienestar. Pero el Evangelio es otro. El Evangelio no mira hacia adentro. Mira, sí hacia adentro también, pero mira hacia afuera. Es un balance. Porque el Señor dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Esto es importante. Es bueno tener tiempo para ti. Es bueno que tengas y te esmeres en alcanzar cosas. Pero vemos que estamos cada vez en una sociedad más egocéntrica, donde lo más importante eres tú. Que tú no quieras casarte, eso está perfecto. Eso está dentro de las decisiones de cada quien. No estoy en contra de eso, ni de tener hijos o no tener hijos. Me refiero a que la razón de esta sociedad, hablo de la sociedad en general, es que está centrada en el yo. Yo primero. ¿Por qué hay guerras? Porque yo soy primero. ¿Por qué la política en España cada vez está más complicada? Porque todos los líderes están centrados en su yo, en que yo soy el importante. Pero un discípulo de Jesús ama a Jesús más que a su propia vida. ¿Estás dispuesto a ir a un país, o aquí mismo algún día puede pasar, y nos preguntan, ¿eres seguidor de Jesús? Si dices que sí, te pueden matar. ¿Te has imaginado en esa cena? Aquí no, ¿verdad? Porque no hemos llegado a eso. Se burlarán de nosotros, harán imágenes de la cena del Señor y nos ofenderemos por eso. Ahí con Darwin y toda esa basura que han hecho las Olimpiadas, ¿no? Pues eso no es nuevo. Hermanos, se burlaron de Jesús en carne propia ahí, ¿no? Todos los que le golpeaban. Esto no es nuevo, no es del siglo este. Es horroroso, nos produce enfado, ¿no? Que se burlen de nosotros, pero bueno, tendrán su recompensa, dice el Señor. De eso no me preocupo, el Señor se encarga de ellos. Pero lo que quiero decir es que el problema del ser humano en esta época es que está cargado del yo. Primero yo. Pero Jesús dice que un discípulo está dispuesto a amar a Jesús sobre todas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Estás dispuesto a amar a Jesús más que a todo? Esto suena como, ay, no, hermano. No, pero es un beneficio para tu familia y para nuestros seres si Jesús se fuera lo más importante. La segunda característica que vemos aquí de un discípulo de Jesús es, un discípulo de Jesús es alguien que renuncia a todo lo que posee. Y aquí entramos al tema que va ligado a lo anterior, al yo también, porque dice, así pues, en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a poquitas cosas, no, renuncie a todo. Esto es difícil de digerirlo, ¿no? Todo es todo. ¿No? Y cuando vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, me encanta, porque dice que lo vendían todo, y todo era para el bien común de aquella primera iglesia. Se entiende que el contexto de aquella primera iglesia era distinto al nuestro, eso estamos de acuerdo. Pero, ¿cuántas veces cuando se nos habla de lo que es mío, y me dicen que ya no lo es, cuánto se mueve el piso, ¿no? Nuestras convicciones, hace pastor, ya sé por dónde va. No, voy a buscar otra iglesia. Bueno, aquí en España no hay tantas opciones. Aunque aquí en Bilbao empiezan a crecer las opciones, ¿no? Pero hermano, si lees la Biblia, estés donde estés, te va a decir la Biblia, tienes que renunciar a todo lo que posee. Y no me malentienda. No, este texto lo toma mucho la doctrina de la prosperidad hoy en día para sacar el billete a la gente ignorante que no lee la Biblia. Eso no va de esto. Habla de que renuncia todo a causa de quién. Una vez más, esto está enfocado en qué ocupa el primer lugar en tu vida. Y el otro día allí estuvimos estudiando, y la voy a resumir, dos historias de la palabra del Señor. Una es el primer centroamericano de la historia, Zaqueo. ¿Saben por qué no? Dice que era pequeñito. Es un chiste, hermano, para que se ría. Que también hay vascos pequeñitos, que no se me ofende. Yo soy costarricense, por eso dije centroamericano. Dice que Zaqueo era un hombre pequeño de estatura. Y dice que sabía que Jesús iba a pasar por aquella ciudad. Y hizo, bueno, saben que Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. O sea, era lo peor de la sociedad. Era Hacienda 2.0, peor que la de ahora, pero bueno. Pero aparte de Hacienda, había que darle paga extra, ¿no? Porque él era, hay un chorizo, le dicen aquí, ¿no? Medio chorizo, ¿no? Bueno, este era Zaqueo, no era nada querido, pero él dice que va, lucha contra toda la multitud que seguía a Jesús, se sube a un árbol, que un árbol robusto, grande, para verle, y para sorpresa de Zaqueo, Jesús levanta la vista y saluda a Zaqueo. ¿Qué me dice Zaqueo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, venga, vamos. Hoy voy a cenar en tu casa. Le llama por su nombre. Zaqueo solo quería verle. Y resulta que Jesús le llama por su nombre. Zaqueo dice que Jesús dice, ven, baja prisa. Y Zaqueo baja prisa, se encuentra con Jesús. Y Jesús se autoinvita a su casa, cena y duerme allí. Y bueno, estaba la gente religiosa murmurando, ¡ay, Jesús! ¡Está con Zaqueo! El hermanito religioso, ¿no? Que por mi culpa, ¿verdad? Está ahí en el que está con Zaqueo. Sí, sí, con Zaqueo. Y habló con prostitutas, y habló con la mujer samaritana. Jesús estaba con la gente que te necesitaba de él. Estaba con Zaqueo. Zaqueo tuvo un encuentro maravilloso con Jesús. Y cuando Zaqueo seguramente escucha que la gente está murmurando, sale. Y yo también imagino, porque en el contexto del pasaje Jesús estuvo dando enseñanzas sobre la importancia del amor al dinero. Jesús no le pide nada a Zaqueo, pero Zaqueo inmediatamente entiende que todo lo que es de él ahora es para Jesús también. Sale y dice, todo lo que la mitad de lo que tengo se lo daré ¿a quiénes? A los pobres. Y de lo que le queda, que seguramente tenía mucho, dice, a todos los que les he robado les voy a devolver 4 veces más. O sea que si robó 1 euro, iba a devolver 4. ¿Jesús le pidió a Zaqueo eso para ser salvo? Fue la gracia absoluta en la vida de Zaqueo. Pero cuando nos encontramos con la gracia de Dios, cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano, querido hermano, el Señor te llamó por tu nombre. El Señor, vimos en Juan 2, dice que conoce lo profundo de tu corazón. Y aún conociendo lo que hay en ese malvado corazón, te llama por tu nombre. Cuando entendemos esa gracia, no nos queda más decirle a Jesús, sabes, todo lo que tengo es para ti. Y Zaqueo lo entendió. ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero esto? Y además, el arrepentimiento va implícito una retribución. Si tú has hecho algo y te arrepientes, no solamente es pedir perdón, tienes que retribuir aquello que habías. En este caso, Zaqueo, lo que había robado, lo devolvió cuádruple. Zaqueo entendió la maravillosa historia del Evangelio, de la gracia de Jesús, y entendió que todo lo que poseía, no importaba si Jesús estaba en medio. Amén. Pero hay otra historia, la del joven rico. ¿Cuántos se saben la del joven rico, no? No la vamos a leer. Hay una historia de un joven que, bueno, también tiene un encuentro con Jesús. Jesús habla con él, hablan, dialogan. Y en la conversación sale el tema, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le responde y él arrogantemente dice, con todo eso he cumplido. Era un hombre intachable, según él, ¿no? Bueno, Jesús le dice, bueno, vende todo aquello que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Este no entendió el Evangelio. Dice que se fue triste y no le siguió. Dos historias, algo similares, que nos enseñan la importancia de entender que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y que estemos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. Si el Señor te dice esta mañana, vete para el África Central a compartir mi palabra. Vende todo lo que tienes y con lo que ganes te vas a ir allá y vas a predicar mi palabra. ¿Estarías dispuesto? Si el Señor te dice que bendigas a una persona allá afuera que está moribunda, sin nada, que le lleves comida, ¿estás dispuesto? Porque si entiendes que todo lo que es tuyo, o tú crees que es tuyo, no es tuyo, sino es de. Pero hermano, igual que en el anterior, a este punto los beneficiados somos nosotros, porque el Señor no se queda con nada y Él bendecirá al dador alegre. Aquel que entrega su vida con alegría, el Señor lo va a bendecir abundantemente. Amén. Porque el Señor es bueno. Y Él no nos pide que le demos todo. No sé si me explico, pareciera que nos lo está pidiendo, pero cuando entendemos que su gracia es tan grande, tenemos que estar dispuestos a renunciar todo. hablo de la salvación, ¿no? Él no nos pide, vende tu casa, Él no nos pide, deshazte de las cosas, y si haces eso y regalas a los pobres y devuelves, vas a ser salvo. No, la salvación es gratis. Estamos hablando de que el discipulado tiene un coste. El ser discípulo de Jesús tiene un coste, y hay dos: amar a Jesús sobre todas las cosas y estar dispuesto a renunciar a todo lo que Él nos ha dado. Amén. Seguimos. El tercer característica de un discípulo de Jesús: vive la palabra de Jesús. Y Juan 8:51, si quiere me acompaña, 31, perdón. Ya no veo. Ayer precisamente estuvimos hablando sobre este punto. Dice que la verdad os hará libres. Dice, entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, conoceréis la verdad y la verdad os hará. La verdad nos hará libres. Entonces, un discípulo de Jesús permanece en la palabra de Dios. Pero hermano, ¿cómo nosotros podemos vivir la palabra de Jesús si no la conocemos? ¿Cuánto has meditado esta semana en la palabra de Jesús? ¿Cuánto tiempo has invertido de tu vida esta semana para leer la Biblia? Y no solamente ayer precisamente estuvimos, como la mayoría son nuevos creyentes, les llevé una herramienta de cómo hacer un devocional inductivo con preguntas. Y yo les explicaba a algunos de ellos que la Biblia no es venir, sentarse y como si fuera un audio de WhatsApp, que hoy, gracias a Dios, tenemos la opción de ponerlo en 2.0. No, porque hay gente que le encanta. Yo digo, ¿por qué no me llaman? No, me mandan un audio de 7 minutos. Oye, llámame. Hermano, ¿por qué mandan un audio de 7 minutos? Llama, oye, que es gratis. La mayoría de compañías hoy en día se puede hacer llamada. Pero bueno, no vamos a entrar en el debate, ¿no? Pero ¿cuántos les gusta mandar audios y son largos? Sean honestos. No lo hagan más, por favor. ¿No? Y entonces, bueno, gracias a Dios, antes había que ir al ritmo. Paola tiene una prima que habla así: hola, hermano Mario, ¿cómo le va? Y me manda audios así, con ese tono de voz, y son 7 minutos. Gracias a Dios por el invento de 2.0, porque esa va lento en 2.0, esa hay que hacerle 2.5. Bueno, es otro tema, ¿no? Sería bueno, estamos en la vida de lo rápido, ¿no? Tenemos que valorar el mensaje que nos mandan, ¿no? Pero lo que quiero decir es que leer la Biblia no es ponerlo en 2.0. Bueno, sabe que la Biblia se puede leer, también se puede escuchar, ¿no? La mayoría de YouVersion, los que tienen la aplicación, tú lo pones, puedes poner audio. Y se puede poner en 2.0 también. Y eso no es lo que el Señor quiere. Vamos a cumplir con el reto de la Biblia un año, ¿no? Algunos se establecieron ese reto y a toda costa hay que cumplirlo, ¿no? Está bien darle una ojeada a la Biblia, está bien. Pero Él quiere que escudriñemos. Él quiere que, dice aquí, si vosotros permanecéis. Eso me habla de estar en la palabra, vivir la palabra. Y para estar y permanecer en la palabra tenemos que escudriñar. Entonces yo les decía, agarremos trozos. La Biblia que tenemos hoy en día tiene capítulos, versículos y aparte tiene títulos. Entonces yo le digo a la gente, agarra por título, como ahora, la verdad os hará libre. Voy a estudiar esto hoy. Y estos son del 31 al 38. Entonces voy a agarrar y voy a leer una. Gracias, hermano. Ese es el invento del siglo, ¿saben? Para los que sufrimos con los calores. Por eso vamos a estar en País Vasco, porque esto no es calor todavía. Vivimos en Jaén y eso era predicar un domingo ahí, perdía 5 kilos en pura agua. El calor que hacía. La idea, lo que quiero decir, hermanos, es que sí, un discípulo es... vive la palabra de Jesús, pero ¿cómo vive alguien la palabra de Jesús si no la conoce? ¿Cuántos textos de la Biblia te sabes de memoria? ¿Te sabes el orden de la Biblia, del orden de los libros de la Biblia? ¿Sabes cuántos autores humanos hay? ¿Sabes detalles de la Biblia? ¿Sabes que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento? ¿Estás alimentándote de la palabra de Dios, estás leyendo los salmos, los proverbios, y claro, cuando la lees, la estudias, la escudriñas, es mucho más fácil poder ponerla en práctica, porque vas a entender lo que el Señor quiere de ti como discípulo de Él. Amén. Vivamos la palabra de Jesús, pero lamentablemente quiero decirle que hoy en día, en muchos lugares del mundo, se vive de desnutrición bíblica. El otro día hice, bueno, hace un tiempo en mi país, en Costa Rica, hice un reto y empecé a decir cosas que no dicen la Biblia, y habían 30, 40 personas y la mayoría de gente, ¡amén, amén, amén! Y yo, la idea era enseñar esto, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Amén, dicen algunos. No, no, hermano, eso no es amén, eso es un dicho popular. Somos hijos de Dios todos. Falso. No todos somos hijos de Dios, sino los que creen en Él. Y podemos seguir. Tenemos que escudriñar a la gente de afuera. Ah, no, ¿para qué voy a ser evangélico si todos somos hijos de Dios? Todas las religiones nos llevan a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Entonces tenemos que conocer la palabra, porque hay cosas bonitas ahí afuera. Tenemos unos amigos que andan en rollo de la nueva era y van a la iglesia y escuchamos, un día nos pusimos a escuchar, de hecho no sé si han visto estos retiros espirituales que hacen hoy en día, que sales a un bosque y gritas como loco. No sé si lo han visto ahí en YouTube, o hacen terapias de abrazo y están ahí todos abrazándose, y para esto es muy bonito, pero todo está centrado en el yo. Cuidado. Centrarse en el yo te puede desviar del único camino, que es Jesús. Tú no eres capaz de salvarte a ti mismo. Hay cosas que nos pueden ayudar. Mi esposa es psicóloga y de hecho algunos aquí han ido con ella. Y hay cosas que estudiamos que nos pueden ayudar. Pero ni la psicología ni nada en el mundo puede sustituir lo único que te puede dar Jesús a través de su palabra. El único que te puede rescatar de ti mismo es Él. Nadie más. Que hay herramientas como hacer un discipulado, o como hablar con alguien, o como si sí, necesito un abrazo. De hecho es un buen ejercicio darnos abrazos. Dicen que los abrazos nos dan felicidad. Y sí, estas cosas son tomadas de verdades. Pero cuidado con hoy en día con aquellas doctrinas y enseñanzas que están basadas en el yo antes que en Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que vivir, y para vivir la palabra de Jesús tienes que meterte en ella. Parece una obviedad, pero créeme, estamos leyendo poco la palabra. Así que te animo, hermano, si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que ser alguien que vive diariamente la palabra de Jesús. Y cuando hablo de vivir, hablo de leer y poner en práctica. Dice la Biblia, no seamos solo hacedores, sino, no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Y el cuarto y penúltimo, dice que un discípulo de Jesús ama a todos como Jesús nos amó. Y eso está en Juan capítulo 15, también hablando de esto. Vamos a leerlo, Juan 15, 34. No, 34 no. Sí, Juan 13, perdón, es que el móvil... Necesito gafas. Dice 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿como quién? Amaos también los unos. En esto conocerán todos que son. Qué difícil, ¿no? Dice que amemos como. ¿Cómo nos amó Jesús? Oye, Mercy, me caes muy bien, quiero ser tu amigo. Pero trata no hablarme de política. Ya es un ejemplo tonto, pero que quiero poner. Jesús no nos amó con peros. Hermana, yo te aprecio, pero si dejaras de rechinar de noche los dientes, te voy a querer más. Hermano, yo te perdono, pero no olvido. ¿Cómo nos amó Jesús? sin condiciones. Nos amó. Dice el versículo Juan 2:20, otra vez lo recordamos, empezamos con eso. Jesús conoce todo sobre nosotros. Y aún así, nos amó. Tú no conoces todo de mí, y aún así puedes decir si me amas o no. Pero Jesús dice que tienes que amarme como Él me amó. Esto no lo podemos hacer solo, sin duda. Esto solo lo podemos hacer a través del Espíritu de Dios. Y esto va ligado uno del otro. Si amamos a Dios, a Jesús, sobre todas las cosas, si estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos, y esto se refiere también a nuestro carácter, a todo lo que somos, se refiere también a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, va ligado, porque si yo aprendo a renunciar a mis deseos para que mi hermano esté bien, eso es amar como Jesús me amó. Si yo estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas por cuestión de amar al otro, eso es el Evangelio. Amén. Y si hacemos todas nuestras partes, seremos una iglesia como esta que dice que conocerán que son sus discípulos. ¿Por qué? Porque se aman. Pero en algunas, mire, yo conocí en un proyecto de Jaén, no voy a decir el pueblo porque tal vez alguno conoce esa iglesia, eran 8 personas, perdón. Y resulta que se pelearon 2 y se dividió la iglesia. Eran 4 para cada lado. Y va uno a ese pueblo y la gente dice, ¿para qué se pasé como estos? Y pasan como perros y gatos. Han puesto 2, ahora hay, claro, el evangelio se multiplicó, ahora son 2 iglesias. Pero nadie quiere ir a ella. Porque resulta que son 2 familias, se agarraron, se pelearon. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por el amor que se tienen unos a otros. Y esto en un día como hoy es difícil. Por lo mismo que hemos hablado, ¿no? El yo, el trajín, el trabajo. Estamos envueltos en tantas cosas, ¿verdad? Diariamente. Y venimos aquí a la iglesia el miércoles o el domingo o los días. Y venimos cansados. Y venimos a veces ahí a la carrera, ¿no? Después de todo un día de... Y el hermano medio me dice algo y yo ya estoy a la defensiva, ¿no? Es difícil. Pero esto por eso, sin duda, hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Si estamos metidos en su palabra, si estamos metidos con Él, todo esto nos ayudará a poder amarnos unos a otros como Él nos amó. Y el último punto, y cerramos, aunque me dijeron hasta las 2, pero está bien. Dice que un discípulo de Jesús lleva fruto. Y ahí mismo en Juan, más adelante, Juan 15:8, lo dice bien claro. Y en esto manifestaré la gloria de mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así. Mis. ¿Vieron que todo lo que hemos leído tiene que ver con y seréis mis discípulos? Tenemos que llevar fruto y fruto abundante. ¿Qué va a pasar con el árbol que no lleve fruto? Será cortado y echado al fuego. Yo no quiero ser cortado. ¿Tú quieres ser cortado? Yo quiero llevar fruto. Y mucho fruto, fruto abundante. ¿Un árbol de manzano qué da? Manzana. ¿Un árbol de naranja da? ¿Un creyente qué tiene que generar? Creyentes. Dar fruto con tus dones, con tus talentos. Aquí no está hablando del fruto del Espíritu, que lo habla más adelante, o el fruto del Espíritu. Aquí está hablando de ser fructíferos en nuestra vida con lo que Él nos ha dado. Si nos ha dado un talento, ¿cuántos talentos vamos a repartir o multiplicar? No, 2. No seamos como ese hombre, ¿no? Que teniendo miedo a que le quitaran el único talento, dice que lo escondió. ¿Cuántos talentos tienes? 1, 2, 3. ¿Cuántas hermanas saben cocinar rico? Para ir a sus casas y probar. Miren, no hay nada más importante en una iglesia que la comida. Porque es el único pecado que obviamos, la gula. No, broma. Qué importante es la comida. No, qué importante es llevar fruto. ¿Cuántos dones tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? No importa, a mí me encanta. Bueno, con el permiso de Anita, ella llega ahí los viernes tan calladita. Mire, Ana Saray es ahí calladita, ¿verdad? ¿La conocen? ¿Saben quién es Ana Saray? Ah, bueno, es tan calladita que también no la conocen aquí. Mire, pero oye, los viernes que hemos estado, voy a decir que casi todos, por no decir todos, porque no estoy seguro, siempre lleva un invitado. De hecho, uno de sus invitados entregó su vida a Jesús. No importa, a veces nos escudamos, es que yo soy muy tímido. No, hermano, si Dios nos va a usar como somos, si Él nos creó. A unos somos así, que nos gusta estar con gente, y otros somos como ella, calmaditos, quietitos. Pero ahí está, mire, pasando las diapositivas fielmente también. Pues tenemos talentos, tenemos dones que podemos ponerlos al servicio del Señor. No solo venga y esté sentado ahí, hermano. Y no solo piense que da fruto dentro de la iglesia. Mira, hay mucho allá afuera que alcanzar. ¿Sabes cuánto porcentaje de creyentes hay en País Vasco? No llegamos al 1%. Seguimos siendo muy poquitos. Y ha venido creciendo gracias a los latinos que nos multiplicamos y nos metemos por todo lado, ¿eh? Algunos estarán cansados de tanto latino, pero bueno. Es el mundo que nos tocó vivir. Y es el mundo en el que estamos, la migración. Lo que está sucediendo en el mundo es una oportunidad para la iglesia. El Señor dijo, id y predicar al mundo, a las naciones. Mira, las naciones están viniendo. Y muchos de nosotros hemos venido aquí para hacer luz también al pueblo hermoso de País Vasco. Amén, seamos luz. Somos luz donde quiera que estemos. Así que comparta el Evangelio con la gente que tiene alrededor. Lleve fruto. Así que, hermanos, un discípulo del Señor es alguien que ama a Jesús sobre todas las cosas. Un discípulo de Jesús es alguien que está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Un discípulo del Señor es alguien que está dispuesto a vivir la palabra de Jesús. Es alguien que ama a todos como Jesús nos amó. Y es alguien que lleva fruto abundante. Amén. Así que hay una pregunta. ¿Qué quiere ser? ¿Un creyente o uno de esos de la multitud que le seguían? Que muchos de ellos fueron salvos seguramente. Yo no estoy hablando hoy de salvación. Estoy hablando de ser un discípulo de alguien que ya es salvo. O sea, tú ya eres salvo y ahora vas a decidir y vas a ser un discípulo de Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Vas a amar a Jesús o estás amando a Jesús más que a todas las cosas? ¿Estás dispuesto o ya estás viviendo renunciando a todo lo que posees? ¿Estás viviendo la palabra de Jesús? ¿Estás amando a todos? ¿Estás llevando fruto? Pues mi oración esta mañana es que puedas ser un discípulo de Jesús. No es fácil. Él mismo advierte aquí que hay un coste y hay que evaluarlo. Dice, no vaya a ser que vayas a construir y no te alcance. O vayas a una guerra y no vayas con los recursos idóneos. Aquí nos hace una advertencia al Señor. El coste es alto. Dice que tenemos que llevar su cruz cada día. ¿Qué significa llevar la cruz cada día? Estar dispuesto a renunciar a mí mismo y entregarle mis deseos y mis pasiones a Jesús para que Él sea glorificado cada día de mi vida. Hasta que Él venga, será nuestro desafío. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra que es clarita. A veces la enredamos más nosotros, pero es bastante clarita. Y aquí en los textos que hemos visto, es clarito lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque yo espero que te fíes de mí. Y gracias porque a pesar de que me conoces todo, es que conoces todo de mí, me amas. Conocías a Zaqueo 100%, sabías que era un defraudador, sabías que era un infeliz que hacía sufrir a muchos. Era despreciado por la sociedad, pero tú, tu gracia le alcanzó, Señor. Le llamaste por su nombre y aún más fuiste a su casa y cenaste con él. Dormiste allí en su casa, con Zaqueo. Gracias por tu gracia. Ayúdame a elegir ser como Zaqueo en cuanto al entendimiento de entrega a ti, Señor. Gracias por salvarme. Gracias porque gratuitamente has entregado tu vida en la cruz y me has dado gratis la vida eterna. Pero ayúdame a entender que ser tu seguidor, sobre todo en este mundo, donde se ríen de nosotros, donde un montón de celebrados se quieren burlar de ti, haciendo una imagen grotesca. Pero aún a ellos les amas. Y aún para ellos hay alcance de salvación. Eso es increíble. Aún para gente como ellos. Aún para gente como el hombre que estaba en la cruz contigo. Hubo un tiempo para salvación. Uno no quiso y el otro disfrutó de estar contigo en el paraíso. No era merecedor, pero está ahí. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a ser discípulos tuyos en una sociedad que hoy en día te aborrece, no te quiere, pero tú le sigues amando.